how you move, Mac. You dig me in the back, and I'm so peeled up that I rat now. I have got the sharpest knife, so I got the biggest slice. I got no time to do battle. Pasan 10 minutos de las 8, seguimos en la mañana del espectador. Recuerden que nos pueden escribir al 8810 por SMS o al 092-000-810 por WhatsApp. Ahora vamos a hablar de a partir de un caso de una funcionaria procesada que sigue trabajando, a pesar de que las normas no se lo permiten. Vamos a volver a hablar de algunos temas vinculados con este asunto con Leo Abercorn, que ya está en línea. Leo, ¿cómo andás?
Bien, ¿y ustedes cómo andan?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo te trata el mal tiempo por ahí?
Tremendo, tremendo. Se resiste a ir este invierno.
Sí, sí. Por lo menos no nos cayó la alerta todavía, pero da la impresión de que va a ser un fin de semana difícil.
Hay que ver si aguanta la leña todo el fin de semana.
Seguimos con el acarreo y la búsqueda de leña seca.
No, es tremendo eso. Y eso genera inflación, porque la leña sube de precio aceleradamente.
También. De hecho, yo aprendí que, nunca lo hago, ¿no? Pero siempre digo eso, que sería una buena idea hacerlo. Comprar para guardar para el año que viene, ¿no?
Claro, a copiar.
Yo lo hice este año, pero no logré abarcar todo. Compré en verano, compré una cantidad grande, pero no alcanzó.
Claro. Bueno, por lo menos fuiste previsor, está bien.
En parte. Bueno, lo que la noticia que me gustaba tirar sobre la mesa es una pequeña noticia que saca un medio del interior que se llama AGESOR, Agencia Soriano, unos colegas de Mercedes. Pero que me parece que merece comentarse por un par de motivos. Lo que ellos cuentan es que una persona, que solo tenemos las iniciales, que son ELRG, fue procesada hace ya más de un año, en mayo de 2017, por receptación y estafa en un juzgado del CHUI. Y esta persona, en el departamento de Soriano, es docente. Y también, al momento de ser procesada, era docente y policía, docente de secundaria y policía. Cumplía 48 horas en la policía y 12 de docencia.
Interesante
combinación.
Combinación. Sí.
Pero si le agregamos receptación y estafa,
estalla
todo, ¿no?
Reiteremos que el procesamiento fue en el CHUI, ¿no? En Rocha,
sí.
Y ella da clase en Mercedes.
Exacto.
Bien.
Y los colegas, motivados por una denuncia de otros docentes que se sentían como violentados por la situación, denuncian. Entonces lo que hace la gente de AGESOR es, por un lado, van al estatuto docente a ver si hay algún requisito que impida que una persona que esté procesada pueda dar clase. Y efectivamente sí encuentran que tiene que estar libre de antecedentes penales la persona para ser docente, ¿no? Para ponerse frente a una clase. Y lo que averiguan es que en la policía no está trabajando más, dice que en condicional, no lo tienen confirmado, que parecería que en la policía la persona fue dada de baja, pero no en secundaria. Y las razones que esgrimen en secundaria para que no sea dada de baja es que no tienen idea que fue procesada. Es un dato que no les consta, nadie les avisó y no les consta. Y también dan un paso más, y ¿cómo es que secundaria controla que las personas no tengan antecedentes? Bueno, con un certificado de buena conducta cuando se inician en la tarea docente, que después nunca se renueva. Y bueno, los docentes están dando 10, 20 años clase, quizás habría que tener alguna instancia de renovación de eso, porque u otro control distinto, quizás, no sé, buscarle la vuelta. Pero la cuestión es que no hay ninguna manera de controlarlo, y uno se pregunta, ¿cuántos docentes en esta circunstancia habrá que se ponen frente a un grupo y de repente tienen un delito, ¿no? Que quizás podrían ser incluso más graves que dos delitos que tiene esta persona, que son de una receptación y estafa, ¿no?
Sí, acá lo que se plantea es evidentemente la falta de comunicación entre los organismos del Estado, ¿no?
Exacto, que es un tema que aparece varias veces,
¿no? En distintos temas.
Sí. En distintos temas, pero les digo una más, creo que tenemos que ir a ese nivel, pero antes, porque tiene nivel de anécdota interesante esta persona, que es una mujer, ¿no? Es una mujer, siendo policía, hace 3 o 4 años, Juan, el medio no tiene la fecha, andaba por la calle de Mercedes, de la ciudad de Mercedes, con un Mercedes-Benz. Y tenía chapa brasilera.
Vale, ¿no?, la redundancia.
Tenía chapa brasilera. Y un día apareció con una chapa de Maldonado, que era de un auto que había sido decomisado por la policía de Soriano. Le cambió la chapa a un auto que tenía. Y según lo que se cuenta acá, el Mercedes-Benz está todavía en el depósito de la policía de Soriano. Y la mujer siguió siendo policía después de eso. En fin, ¿no?
O sea que era un auto que había sido decomisado por la policía, pero no, que lo usaba
el
ella.
El auto no sabemos dónde salió. Ah. Lo consiguió ella y tenía chapa brasilera y andaba con él. Uh-huh. Un día decomisaron un auto de Maldonado y la señora agente le sacó, y docente, le sacó la chapa al auto de Maldonado y le puso su auto, que se ve que la chapa brasilera que tenía no era muy conveniente.
Llamaba un poco la atención.
Y fue decomisado el auto, por otra parte. Si quiere decir que había llegado de Brasil de alguna manera, no correcta, lo que no impidió que siguiera siendo agente, ¿no?
Ajá. ¿Y ahora esta persona sigue ejerciendo la docencia en Mercedes?
Sigue ejerciendo la docencia en Mercedes.
¿Y sigue siendo agente también?
No, agente.
Ya sería demasiado.
Sigue ejerciendo la docencia con otro tema que es interesante, que es, no es una docente recibida, es una persona que se inscribió y es estudiante en el Instituto de Formación Docente. No sabemos cuánto tiene aprobado. Pero es otro tema, ya que nos vamos para otro tema, pero es que en Uruguay pueden dar clases los que tienen primer año, termina, es decir, que estén inscritos en segundo, si no se han aprobado primero, sobre todo en las materias que da, las materias que da esta persona son química y física, es decir, en matemática, en química, en física y tal,
falta de docentes.
Exacto, y tal falta de docentes que terminan dando muchos no recibidos, pero el estatuto permite que los que eligen ahora primero son los estudiantes que tienen y que están inscritos en segundos y que terminaron primero nomás. Uh-huh. Antes que un ingeniero recibido, por ejemplo, o antes que un matemático o un licenciado en matemática, lo cual es algo que siempre denuncia la profesora Adriana Marrero, y me parece que tiene razón. Es decir, quizás uno de los problemas cuando hablamos de la prueba PISA, lo mal que nos va en matemática, en ciencia, es que muchos grupos están a cargo de gente que solo es un estudiante que recién empezó, claro. No es un estudiante a punto de recibirse tampoco. Uh-huh. Bueno, volvamos a los controles del Estado.
Sí, volvamos porque queda claro que a partir de este caso, pero hay otros casos también que de los que hemos hablado recientemente que demuestran que no hay un mecanismo de comunicación eficiente entre los organismos del Estado.
A mí uno que siempre vuelvo y me golpea, pero bueno, insisto porque me parece importante, es el caso del ya desaparecido William Pintos, que fue la persona que mató a la niña Brisa González. Recuerdan que cuando se conoció todo el caso, una de las cosas que indignó a la opinión pública era que William Pintos, con los antecedentes que tenía, manejara un taxi, ¿no? Uh-huh. Porque era un trabajo que lo ponía en contacto con la gente y con los niños, con las niñas, con los adolescentes y las adolescentes, es decir, era el trabajo ideal para un depredador sexual. Sí. Y terminó siendo clave en que pudiera acceder a esta chica, ¿no? Porque a esta niña, porque era una niña, Brisa, porque si bien supuestamente la conoció a través de internet, luego un día la llevó en su taxi a la escuela y donde se ganó su confianza, digamos.
Claro, claro.
Así que fue clave que manejara un taxi. Bueno, cuando ese tema se molestó a la opinión pública y saltó en las redes y se empezó a hablar de eso, la intendencia sacó un comunicado diciendo que no podía impedir que una persona que tuviera los requisitos tuviera libreta profesional. Y a lo que se refería la intendencia es que las normas actuales permiten que una persona con antecedentes, a diferencia de lo que pasa con los docentes, sí puede tener libreta profesional. En una época no se podía. Uh-huh. Ahora se puede, a eso se refería. Claro. Pero yo me tomé la molestia en aquel momento de entrar a lo mismo que hizo la gente de Soriano con esta persona. Nomás a la web, ninguna gran investigación, a la web de la intendencia, a ver cuáles son los requisitos para tener libreta profesional. Y uno, muy claramente, es no tener ningún tipo de afección psiquiátrica. Es decir, si bien se puede tener antecedentes ahora, no se pueden tener problemas psiquiátricos graves. y los problemas psiquiátricos de William Pinto estaban constatados por el sistema de salud desde hace décadas. Es decir, claro, en el Villarrebó había estado internado, tenía, constaba que eran, que tenía graves problemas psiquiátricos, y luego había sido periciado en la cárcel también. Es decir, también el sistema judicial y penal tenía las pericias psiquiátricas, que porque él ya había estado preso antes, ¿no? Que demostraban que sí tenía problemas psiquiátricos. Bueno, pero la intendencia nunca se enteró, no tiene ningún mecanismo para enterarse. Es decir, está, es un reglamento que está votado, es un reglamento que está en la web, es un reglamento que se supone que funciona, pero el Estado no se entera lo que hace otra parte del Estado, que es lo que pasa acá en Soriano. Es decir, lo procesa un juez en el CHUI, pero que los que dirigen los liceos en Soriano no se enteran de ninguna manera. Claro. En fin, parece ser un problema que, más grave a veces, menos grave a veces, está afectando permanentemente. Es decir, el Estado toma decisiones que el resto del Estado no se entera.
Sí, sí, me ha pasado a mí particularmente de investigar algunos casos que no tienen que ver con personas, sino con empresas, por ejemplo, que son contratadas por ejemplo, por un organismo del Estado central, digamos, y teniendo contrataciones con otros, con intendencias, por ejemplo, que teniendo incumplimientos con intendencias, ajá, pero son contratados o por otras intendencias o por organismos del Estado, digamos. No hay comunicación que permita saber cuando una empresa, por ejemplo, no debería estar contratada porque tiene incumplimientos.
Y a veces, claro, es tan fácil como cruzar bases de datos, nada, claro, más que eso, digamos. O sea, capaz que la comunicación es más compleja, pero el cruzamiento de bases de datos es muy sencillo. De hecho, es una técnica periodística de larga data. O sea, mezclas una base de datos con la otra y saltan las cosas. Sí.
Yo recuerdo un caso que, bueno, que terminó con condenas, incluso en la justicia, que era la aparición de familiares de los directores de la intendencia de Montevideo cuando surgió el escándalo de los casinos de la intendencia, que las autoridades municipales decían que no tenían la forma de investigar si los directores tenían familiares en esas empresas que había contratado la intendencia. Parece insólito, pero es así, y eso no ha cambiado.
No sé cómo lo solucionan. Coincido con lo que dice Darío, muy complicado, ¿no? Es porque aparte en todos estos casos nosotros llegamos a, claro, a descubrir, nosotros mismos llegamos a descubrir el impedimento, ¿no?, que debería haber impedido que pasaran todas estas cosas y ocurrieron, ¿no? Claro. Es verdad que el que está en esa oficina maneja más casos y el chequeo tendría que ser más más dedicarle más tiempo, pero bueno, habría que buscar la manera porque están pasando cosas sobre todo en este campo, sistema judicial y sistema salud mental.
Y el tema, donde más debería preocuparnos, que es donde suele preocupar también en otros países, es en quién está en contacto con nuestros niños, ¿no?
Bueno,
o sea, y ahí vamos a docentes, pero vamos también a choferes, de taxis y de autobuses escolares, en fin, digamos, todo lo que tenga que ver con el tratamiento de los menores, deberíamos tener mucho cuidado con quienes están ahí, ¿no?
Exacto, no podría ser tan irresponsable decir, bueno, está este requisito y bueno, y como no tengo manera, entre comillas, que no es así, hay maneras, pongo el sello y vamos arriba.
Sí, uh-huh. Está toda la discusión todavía en el Parlamento sobre el tema de los de este banco de datos de abusadores sexuales, ¿no?
Exacto, que cada vez que hay una desgracia grande vuelve a discutirse, pero que después pasan los meses y se olvida, ¿no? En el caso de William Pintos o de los abusadores sexuales así, los datos no los tenía ni siquiera internamente la policía, es decir, no hay una base de datos ni siquiera de manejo, no ya pública, como es en algunos estados de Estados Unidos, que la gente puede consultar en la web. Después surgió la idea de hacerlo para manejo justamente del sistema docente o de las autoridades que tienen que otorgar permisos para trabajar con menores, es decir, una cosa más restringida, pero acá hoy en día la situación es que no hay ni siquiera para manejo de la propia policía. Si la policía no tiene los datos dónde está la gente que alguna vez estuvo condenada por estos delitos.
Sí, es complicado. Debería poderse hacer eso, ¿no? Da la impresión de que debería poderse hacer para evitar situaciones como esta.
Por lo menos, ¿no?
Sí. Bueno, Leo, que tengas un buen fin de semana, que te alcance la leña.
Bueno, un abrazo.
Volvemos a hablar el lunes. Un abrazo.